Hablar con el abogado que representa al arzobispo Mario Antonio Carniello en la denuncia que le hicieron las monjas de Carmelitas Descalzas por violencia de género. Es el doctor Eduardo Romani. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Silvia Noviaski y equipo te saludan.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, bien, muchas gracias por atendernos porque lo estábamos buscando ese día, doctor. Bueno,
yo te pido disculpa un poco lo que le decía a tu producción, que queríamos tener primero acceso al expediente en forma completa. Y después,
ya accedió.
Una vez. Ya se dio, no, muy amable la gente del juzgado, pero bueno, se demoró un poquito por el tema informático, así que bueno, ya por eso les pido las disculpas del caso.
No, por favor. Bueno, doctor, entonces ya con el expediente leído, ¿qué nos puede decir de la denuncia?
La verdad que un poco sorprendidos todos, de la denuncia, a nuestro entender, no surge ningún hecho de violencia, de ninguna característica. Te reitero, no hay ni una cuestión de una violencia física ni ninguna cuestión que se asemeje a eso. Entonces, la verdad que un poco sorprendido por la situación, por cómo se dio todo en este contexto, y bueno, respetando también lo que dijo la justicia en este caso, que bueno, planteó las medidas que ya todos conocen.
Bueno, usted también habla de... ¿por qué? Porque usted dice que no hubo denuncias, pero hubo encuentros, más allá
no.
De que... Perdón, digo, no hubo episodios de violencia, como dice la denuncia. Pero sí hubo encuentros, ¿no?, entre el arzobispo, sí hubo reuniones entre las monjas y los arzobispos, o sea, el arzobispo y su ayudante. Es decir, que hubo encuentros, y las denuncias hablan de esos encuentros. ¿Qué sucedió en todo caso en ese episodio?
Pero siempre dentro del marco de las facultades que tiene Monseñor y de las lógicas facultades también que tienen las monjitas en este caso. Entonces, con todo el respeto del mundo, del expediente nosotros no vemos que surja ninguna cuestión palmaria que hable de violencia, sino cada uno en el rol que le toca ocupar, fue el planteo y fueron estas cuestiones. Y de hecho, ese encuentro fue algo que tampoco es cercano en el tiempo. Después inclusive estuvimos las visitas del...
¿Pero qué pasó en ese momento? Si nos puede, porque si de la violencia física de la que se habla es de ese episodio, entonces le voy a pedir que por favor me aclare un poco de ese episodio.
Es que no hubo violencia física, ni tampoco está certificado en el expediente que haya habido ningún tipo de violencia física.
¿Pero qué sucedió? ¿Un encuentro de palabras? ¿Qué pasó? Digo, ¿no?
Un encuentro como el que tienen, sí. Como el encuentro entre Monseñor y las monjas está previsto, son monjas de clausura, pero en este caso ellos sí tienen las facultades de encontrarse y bueno, dentro del ámbito eclesiástico, tratar en base a al trabajo de cada uno, a las funciones que cada uno cumple, las distintas situaciones. Y bueno, solamente fue un encuentro, que fue, si no me equivoco, en el año 2021, en el 2021, por el mes de noviembre, del cual nosotros, ni en el expediente, más allá de las manifestaciones genéricas de violencia, no hay nada que certifique estas cuestiones. Entonces, bueno, por eso te reitero, un poco sorprendido con la denuncia.
Bueno, pero sí hubo un encuentro, ¿no? ¿Y qué dice el monseñor también de la relación con las monjas? Porque ellas dicen, siempre nos llevamos mal.
No, bueno, monseñor me plantea que no es así. Nunca fue un... de hecho, en el último tiempo, inclusive, pensemos que estuvimos en pandemia, por lo cual, si bien los encuentros no son permanentes, particularmente fueron menos frecuentes durante la época de pandemia. De hecho, estuvieron mucho tiempo, ellos mismos, las mismas monjas, plantean que estuvieron mucho tiempo sin encontrarse con Monseñor. Y bueno, la propia pandemia y el propio aislamiento al cual nos vimos sometidos todos, llevó a que, bueno, ese contacto sea menos frecuente de lo que podría haber sido en cualquier época habitual. De hecho, más allá de cualquier situación, acá hay algo que es importante destacar. Se plantea algunas cuestiones dentro de lo que es las funciones eclesiásticas de Monseñor y de las monjitas, y viene un enviado del Papa para ver cuál era la situación, digamos, en este caso de las monjas. Bueno, que Monseñor Elizalde, que también terminó resultando denunciado en este tema. Eso nos preocupa a nosotros, nos llama también la atención porque fue un pedido de las monjas, la visita de un enviado papal, en este caso Monseñor Elizalde, y bueno, y terminó también denunciado en esta cuestión.
Claro, porque dicen que las amenazó de sacarlas de las diócesis, como que las revictimizó, ¿no? Eso sería, no, claro, sabe nosotros, que en violencia de género revictimizar es hacer lo mismo que está haciendo el denunciado, ¿no?
Sí, pero no es el caso. Nosotros entendemos que no es el caso. Es el enviado, en este caso, el Monseñor Elizalde, viene con manda del Papa Francisco. Inclusive las monjas remitieron una carta en su oportunidad al Papa Francisco planteando la necesidad de una visita, y bueno, y el Papa envía a Monseñor Elizalde. Por eso también nos llama la atención. Lo conocemos a Monseñor Elizalde, una persona que súper reconocida a nivel mundial en este sentido, y bueno, y también, bueno, fue denunciado en este caso. La verdad que nos llama la atención, queremos saber qué es lo que pasó nosotros también, así que bueno, a la expectativa de...
¿Y para usted qué es lo que pasó? Porque digo, estamos hablando también de que ellas hablan de denuncia económica, sabemos que en este caso, en este tipo de denuncias que son enmarcadas...
Tampoco es así porque...
Déjeme, sí, por favor, tampoco terminar la consulta, porque sí, siempre se habla en este tipo de denuncias la cuestión de poder, ¿no? Y en una institución como la Iglesia, siendo el arzobispo, bueno, se hizo hincapié en la denuncia también en esto, en su calidad de arzobispo para ejercer cuestiones de poder, porque ellas hablan de que no les envía el vedor, por ejemplo, para que puedan elegir su superiora. Si bien no tiene ninguna injerencia en el voto, ese vedor, tiene que hacer eso, solamente ser observador del acto, y dice que tampoco se los envía y por eso ya no pueden celebrar, no sé, contratos de alquiler, por ejemplo, que son una de sus pocas entradas.
No, tampoco es así. Pensemos que ellas pudieron otorgar poder para representación en juicio, por ende, están en ejercicio de sus funciones, entonces claramente nosotros tampoco entendemos esa...
Claro, doctor, pero hay un registro de culto, hay un registro de culto, hacer una sí, congregación... Claro. En el que, sí, digo, los alquileres que están, por ejemplo, en las oficinas en la calle lateral, están a nombre de la congregación, entonces por ahí hay unas cuestiones burocráticas, ¿no?, que dicen que al no poder elegir la superiora no pueden hacerlas.
Ella, si no me equivoco, tiene prorrogado el mandato, la priora, en este caso, por lo cual ellos tranquilamente pueden seguir administrando los bienes que son propiedad del monasterio. Entonces tampoco entendemos por qué se habla de una cuestión de violencia económica, porque claramente no lo hay. De hecho, tienen un administrador que bueno, hace la labor de la vida civil para las monjas, en este caso, en lo que sería la administración de los bienes.
Ahora, si no hay episodio de ningún tipo de violencia, ¿qué le está pasando a las monjas que hacen este tipo de denuncias? Porque la verdad que es exponerse, ¿no? Digo, monjas que son de clausura, sí, que han decidido aislarse de la sociedad, o sea, un perfil bajo yo seguramente veo que pueden llegar a tener, dada esta circunstancia, ¿no?
Sí, bueno, a nosotros también nos llama la atención el tema, y más después de haber leído la denuncia, porque no vemos ningún tipo de violencia, yo te reitero, nos llamó la atención esta actitud, la denuncia en sí misma, y bueno, lógicamente esto, bueno, ya tiene... carriles eclesiásticos, está tramitando acá en la justicia civil de Salta, así que bueno, veremos cómo se desarrolla el proceso, pero nosotros, en nuestro caso, estamos totalmente a derecho y bueno, queremos también que se sepa la verdad, porque claramente se está manchando a la institución de alguna manera y también la figura de Monseñor en este caso.
Uh-huh. Bueno, en este sentido, cuando usted dice no hubo, uno lee la denuncia y no hubo violencia. Si hubo un golpe, o si hay esta cuestión económica, no. Sí hay violencia, ¿no? Digo, en todo caso, como para entender, usted dice que no existieron los episodios.
Si hubiera habido un golpe, estaría certificado en el expediente, claramente, y no estaría diciendo lo que estoy diciendo, pero evidentemente no es así porque no hay ninguna cuestión que certifique ni un golpe, ni una cuestión por el estilo. Pensemos que estamos hablando de monjas de clausura, el contacto es muy poco, solamente por cuestiones relacionadas al culto católico, y bueno, y dentro de ese marco son las reuniones a que se hace referencia fue por cuestiones de la propia iglesia y cuestiones del trabajo de cada uno de las personas que están involucradas en este caso.
Uh-huh. Bueno, doctor, por último consultarle, el arzobispo Mario Antonio Carniello, ¿qué dice también sobre el conflicto que de fondo se señala que es la Virgen del Cerro? ¿Cree en la Virgen del Cerro? ¿Permite que la Virgen crean, perdón, que las monjas crean en la Virgen del Cerro?
Yo creo que las creencias son de cada uno. Monseñor, en la intimidad de las personas no puede influenciar, lógicamente, así que, y después particularmente el tema... Si él cree o no cree, bueno, habría que consultarle a Monseñor, no es algún dato que no tenga presente.
No, digo, porque lo que se está hablando también es de cercenar la libertad de creencia religiosa de las monjas, ¿no? Y que eso sería el motivo por el cual ellos tienen la mala relación.
Honestamente no lo sé, porque es una consulta que me quepa desde lo jurídico a mí.
Claro, sí, lo que pasa es que estamos hablando de una institución religiosa que en todo caso se puede argumentar que ellas están en falta, ¿no? Por, no sé, promover creencias que la institución no ha reconocido, por ejemplo.
¿Quién promueve, perdón?
Perdón. Digo, se las acusa a las monjas. Lo que dicen ellas es esto: la mala relación es porque nosotras creemos en la Virgen y él no, ¿no? Entonces digo, tal vez lo que hay de fondo es decir, bueno, en realidad las reuniones que estaba manteniendo el monseñor con las monjas es por incentivar en una creencia que no está reconocida por la Iglesia, ¿me entiende?
Uh-huh. La entiendo, pero no creo que sea de esa forma. Igualmente, bueno, respeto su opinión, lógicamente.
No, es lo que dicen ellas, ¿no? En la denuncia también lo dice.
Claro, sí, pero no lo dicen tampoco de esa manera, ¿no? Perdón, se hace el planteo...
lo dijo su abogada, entonces.
Eso, claro, eso será otra historia, pero tampoco está en el expediente planteado de esa manera. Uh-huh. Por eso me llama la atención, también yo escuché muchas cuestiones mediáticas, muchas declaraciones, que tampoco se condicen con lo que hay en el expediente... en este momento dentro del juzgado de violencia familiar 3, de violencia de género 3, y bueno, por eso con más razón llama la atención, y creo que nosotros en un primer momento no dijimos nada de esta historia en el entendimiento que teníamos que ver realmente de qué se trataba esta cuestión, y bueno, y hoy con toda la certeza te puedo decir de que desde nuestra óptica no hay ningún tipo de violencia objetivamente. Uh-huh. Así que bueno, creemos que
doctor,
esto se va a solucionar en el corto plazo, como corresponde.
Las altas autoridades eclesiásticas están exceptuadas muchas veces en presentarse a la justicia y lo pueden hacer con escritos. En este caso, ¿cómo es la situación?
No te escuché, perdón.
Digo, en algunos casos de abusos eclesiásticos que se lo había llamado a declarar al arzobispo Carniello, él presentó escritos porque tiene la potestad de hacerlo por ser una autoridad eclesial. Ahora, en este caso, ¿cómo sería? Porque él se presentó con usted el lunes la semana pasada, este lunes.
Es lo que corresponde. Las actuaciones judiciales corresponden que sean patrocinadas por un letrado de la matrícula, cualquier letrado. En este caso me tocó a mí representarlo a Monseñor. Y bueno, y llegado el momento y llegada la oportunidad, si he citado Monseñor para que los pasos a seguir.
Claro, digo, pero lo va a hacer presencialmente, no se va a excusar como de presentar los escritos como venía haciendo, digo, porque lo puede hacer, ¿no?
Todo ciudadano puede hacer eso, no solamente Monseñor. Cualquier ciudadano que es citado en una causa puede optar por declarar por escrito o optar por declarar de manera presencial. Es una facultad que tiene todo ciudadano, hasta inclusive de abstenerse a declarar dentro del proceso sin que ello implique un reconocimiento de ninguna culpa. Esa es una facultad que tienen todos los ciudadanos de la nación, y no solamente ni los obispos ni ningún religioso.
Sí, hay fueros. No, lo que pasa es que...
Pero no es el caso.
Ah, ok. Bueno, se va a presentar. Está bien, en fin, y al cabo esa era la pregunta. Gracias,
doctor.
¿Está
presentado? Sí, sí. De hecho está presentado. El hecho de que yo esté presentado en el expediente hace que Monseñor esté a derecho en base al requerimiento de la justicia.
Ok, doctor, muchísimas gracias.
Bueno, un gusto, hasta luego.
El doctor Eduardo Romani, abogado que representa al arzobispo Mario Antonio Carniello en la denuncia que le hicieron las monjas.